viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Hola a todos, buenas tardes. 17 minutos para la una del mediodía y empieza Costa Viva. En esta jornada de hoy hablaremos de los temas que marcan la actualidad de nuestra comarca, la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano. Y ya voy avanzando que vamos a hablar de sanidad y mucho. En un ratito nos ponemos con el tema, pero bueno, pues antes hablar de el cielo, que está mitad. Hay abiertos grandes claros, pero también nos acompañan bastantes nubes y en esta jornada ha ido afortunadamente subiendo un poquito la temperatura según avanza el día. 10 grados y medio tenemos en estos momentos. En un ratito también hablaremos del pronóstico para los próximos días. Parece que hay una pequeña ligera subida de las temperaturas que nos da una tregua, pero bueno, cuando estemos ya por ahí por medio del fin de semana quizá vuelvan a bajar las temperaturas. Estamos despidiendo el invierno por todo lo alto. Hablaremos de muchos temas en este Costa Viva de hoy. Un saludo de Juana Carrera. Hasta la una y media trataremos de un asunto que nos tiene a todos muy pendientes, de la sanidad, la integración de áreas sanitarias, del Consejo de la Xunta de Galicia que se está celebrando en estos momentos, de la posibilidad de que salga adelante la ampliación, la licitación del proyecto de ampliación del Hospital La Costa de Burela, previa redacción de un estudio, evidentemente, y también de la situación que se está viviendo. Hay mucha intranquilidad. En la tarde de ayer hubo una reunión entre médicos y algunos de los alcaldes de la zona, y solo uno popular, el alcalde de Cervo, que estuvo allí a título de alcalde de Cervo y porque quiso ir a bien a escuchar. Los otros alcaldes prefirieron escuchar primero a la consellera de Sanidad para que les explicara el tema del área sanitaria antes de reunirse con los profesionales. Nosotros hemos querido hablar con los profesionales y a partir de la una vamos a ofrecer una entrevista muy interesante con una de las doctoras del Hospital La Costa de Burela. Lleva 27 años allí y piensa que esto del área sanitaria es una mala noticia, que va a salir mal y que de verdad sí que puede significar el desmantelamiento. Ya no cree que vayan a eliminar servicios, ha sido un plumazo, o no crea que vayan a cerrar el hospital, pero cree que se va a ir perdiendo capacidad de gestión, se va a ir perdiendo profesionales y al final el hospital no será lo que tenemos ahora, que por lo pronto no está nada mal. Pero eso lo contamos dentro de un ratito. Primero el menú de Viladoval, después los deportes y seguimos aquí en Cope de la Costa.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Hoy en Viladoval tenemos de primero fabas con almejas, revuelto de repollo o espaguetis. Y segundos a escoger, cordero asado, lomo con patatas o caballa al horno. Vamos con los deportes de la mano de Miguel Fuente.
¿Tienes problemas con los desagües? Chove te los soluciona. Inspección de tubos con cámara, localizador de atascos y arquetas, limpieza de desagües generales, contrato de mantenimiento a particomunidades, servicio 24 horas. Chove en Muños de Arriba, número 9, Mondoñedo. Infórmate 982-507-237 o 669-702-061.
El Burela Fútbol Sala Femenino, colíder de la Primera División, abrirá la jornada 22ª mañana viernes ante el Móstoles en un encuentro adelantado en el que las madrileñas buscan prolongar su posibilidad de luchar por el octavo puesto. Las burelesas intentarán meter presión al Atlético Madrid Navalcarnero, que cerrará el fin de semana deportivo ante el Ciudad de Alcorcón, tercer clasificado, del que tan solo le separan 5 puntos en la clasificación. El Club Deportivo Burela Fútbol Sala Pescado Rubén estrenará su nueva sede, sita en la avenida Arcadio Pardiñas, número 91 bajo, el próximo sábado, coincidiendo con la otra fiesta del fútbol sala de élite en Amariña, la visita del todopoderoso El Pozo Murcia. El acto de inauguración previsto para las 12 de la mañana estará presidido por el presidente de la Liga Nacional de Fútbol Sala, Javier Lozano, y su homólogo en la Federación Gallega de Fútbol, José García Liñares. Los futbolistas Alejandro del Ribadeo y Cris del Viveiro pierden por sanción la jornada del fin de semana frente a Chantada y Bertamirán, respectivamente. Por último, el torneo Lorenzán Xogo de baloncesto femenino se celebrará del 27 al 30 de este mes para las categorías cadete, junior y senior.
Pues cuando faltan 13 minutos para la una del mediodía, vamos a ofrecer el espacio informativo de la Diputación Provincial.
Lugo de norte a sur.
ahora nos vamos a acercar hasta la Diputación Provincial. Tenemos con nosotros a la vicepresidenta segunda, a Lara Méndez. Lara, buenas tardes, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Temos que falar moito, como estamos a facer nestes últimos días do Hospital da Costa, da Mariña, da xestión integrada, ademais, supoño evidentemente que do Hospital de Monforte, que tamén está dentro dese paquete. Como valoran vostedes ese anuncio xa definitivo feito por Feijóo e todas as consecuencias posteriores que están teniendo lugar?
Pois, desgraciadamente, temos que seguir pensando que nos sigue a mentir. É dicir, leva 4 anos e 100 días mentindo aos lucenses. Que o señor Feijóo faiga un novo anuncio de ampliación do hospital tampouco é nada novo, porque xa o fixo en pre-campaña, na campaña, cando veu a dar os mítines á comarca, en reiteradas ocasións, e a través sino de dos diputados mariñás como o señor Balseiro, o resto de persoeiros do Partido Popular, que unha vez tras outra anuncian esa ansiada ampliación, pero que nunca é efectiva ni nunca é real. Igual que no 2009, tamén hai que facer memoria, porque aparte creo que os miembros do Partido Popular teñen a memoria moi frágil, prometeron que non ían facer unha área sanitaria única, a creación de esa área sanitaria en Lugo. E os datos están dicindo totalmente o contrario. Xa está esa área sanitaria, eso vai a perjudicar, digan o que digan, o resto dos hospitales comarcales, é dicir, o de Monforte e o de Burela, e a realidade é que a sanidade é máis custosa e menos universal. Esto é a realidade, é dicir, porque nos temos que desplazarnos en torno a 100 kilómetros, dependendo dos concellos, pero unha media de 100 kilómetros, para poder acceder a certos servicios, mentras que están pues, a restar competencias e servicios no Hospital La Costa. Se eliminaron algúns servicios, como pode ser o de prematuros, está aí xa con previsión de eliminación a UCI. Esto, evidentemente, é unha realidade, por moito que queira negar e ocultar o Partido Popular. E por eso a xente está salindo á calle, por eso se está manifestando a xente, por eso está gritando, porque está gritando as voces. E se queren oír é unha cousa, e se queren facer oídos sordos é outra, pero a xente está gritando literalmente que basta xa, que non se pode permitir o seguir recortando servicios e seguir perdendo prestacións, sobre todo en tema sanitario. Queremos unha sanidade que non faiga divisións entre uns cidadáns e outros en función dos seus ingresos.
Imos falar de outro tema que tamén se perfila como polémico, o asunto desa familia que permaneceu durante 3 meses aillada en Mondoñedo, en concreto na zona de Pausalido. Un derrubamento de terra provocou que esta familia quedara aillada porque non tiñan os accesos despexados para poder sair ou entrar precisamente as súas casas. No día de onte, precisamente, o presidente da Deputación, José Ramón Gómez Besteiro, estivo ali e ademais falou dunha axuda que se vai aprobar de 33.000 euros. Embargo, antes, un pouco despois, a delegada territorial da Xunta en Lugo, Raquel Arias, afirmaba que Besteiro non ten pudor en buscar unha foto e que acudiu 2 meses despois da Xunta a visitar a zona de Pausalido.
3 meses que estuvo aillada esa familia. O que dixo o presidente da Diputación Provincial no día de ontes é que non iba a buscar culpables, sino a dar solucións, porque buscar culpables non servía de nada. Si non, xa digo todo o contrario. Ia a dar solucións e a garantir os mesmos dereitos de todos os veciños, vivan donde vivan. Isto foi o que dixo e foi o que foi anunciar. Porque despois de que o goberno local do Concello de Mondoñedo chamara a porta da Xunta de Galicia 1, 2, 3 en reiteradas ocasións para dar solución a este problema, que ademais cabe recordar que a Xunta é a administración que ten as responsabilidades das emerxencias de Galicia, tal e como establece a lei, é dicir, que por lei ten as competencias e por lei ten a obligación de dar resposta e solucións ás responsabilidades que poidan surgir en temas de emerxencias, que isto veu provocado por ese mal tempo que houve e tiña que haber dado resposta. O goberno local, xa digo, en reiteradas ocasións, chamou a porta da Xunta de Galicia para que lle deran resposta e vista a negativa e a deixadez da Xunta de Galicia, que a que ten as competencias, pois chamou outras portas para darlle solución. E despois de que estuveran 3 meses aillados, o presidente da Deputación dixo que xa estaba ben, que non era cuestión de buscar culpables, sino de darlle solución aos seus veciños que non podían estar desa manera aillada por unhas inclemencias climatológicas. Recordo a delegada territorial de Lugo que a Lei de Emerxencias de 2007 di textualmente: corresponde dice en castellano, corresponde a la Junta de Galicia la gestión de las emergencias que superen los medios de respuesta de lo que le disponen las entidades locales. Co cual, hay una deixadez de funcións tremenda, e o único que fixo a Diputación, como en moitas ocasións, por desgracia, é atender a deixadez de funcións da Xunta de Galicia para dar resposta ás necesidades dunhos veciños.
Falando de outro asunto, últimamente viñemos falando tamén de ese curso de formación, Fórmate en Verde. Xa van comenzar pronto as tutorías, o comezo directo dos cursos?
Pois sí, a semana que ven iniciánse con 80 participantes na comarca da Mariña, será en Viveiro, con un curso de sobrexestión forestal sostible, 21 inscritos hai para iniciar este primeiro curso. Despois habrá na zona centro, pois dous de vacún, porque un será online e outro presencial. Recordamos que esta forma de facer o curso é a propia elección do usuario, e o mércoles iniciarase outro de agricultura ecolóxica na zona sur, é dicir, nas tres zonas que estaban establecidas, iniciarán para a semana que ven eses cursos, que será nesa primeira parte de formación que recibirán, despois continuando con esas dúas partes a maiores, tanto de visitas a empresas consolidadas xa para ver o seu funcionamento, como asesoramento técnico xa individualizado para poner en marcha esas iniciativas que teñan os propios participantes. Seguir animando a xente, que aqueles que queiran participar ainda están en disposición de facelo. Estamos a falar de 900 plazas, pero que poderíase mirar a posibilidad de, en función da demanda, porque está sendo, a verdade, que moi numerosa, tamén entendendo pues, a situación complexa que estamos a vivir, pero a ver, está habendo unha gran demanda, e que as persoas interesadas en beneficiarse pues, desta oportunidade de futuro poden, en calquer caso, seguir anotándose para seguir formando destas accións formativas e poder seguir organizando pues, nos de maneira progresiva, completando pues, as distintas seleccións con a organización dos distintos grupos. Co cual, si todavía hai persoas que queren formar parte deste plan Fórmate en Verde, ainda están en disposición de facelo, e animalos a que o sigan a facer para buscar esas oportunidades de futuro, que creo que as administracións deberíamos nos centrar pues, en estas tipo de iniciativas para darlle solución a dificultades tan grandes que están atravesando pues, moitas familias e moitas persoas.
Poderíamos rematar falando de outra xornada informativa, de outra xornada formativa interesante a que teñen vostedes programada para mañá na Granja Gallosa Retos do sector lácteo na provincia de Lugo.
Pues sí, a verdade é que é outro sector fundamental para a nosa provincia, para a zona da Mariña tamén, pues además é un dos sectores básicos que presudan tamén, además, a fixar moita poboación no rural, e que está pasando tamén francamente mal, está pasando e atravesando momentos moi complexos. Por eso queremos facer estas tipos de jornadas informativas, contando sempre con grandes profesionales do sector, como pode ser pues, Roberto García, secretario xeral de Unións Agrarias, ou Francisco Sinero García, ingeniero agrónomo, profesor da Universidade Politécnica, ou Ramón Santalla Gandeiros, presidente da INLAC, Jacobo Feijol, ingeniero de Montes, tamén membro de executiva de Unións Agrarias, ou igual que Pepe Rodríguez, secretario de organización, etcétera. Estamos contando con uns grandes ponentes que conocen moi ben o sector e que van a informar sobre esas propostas de reforma da PAC e os cambios necesarios para facer un desenrolo económico das explotacións de leite, que buscamos tamén e que señan rentables esas explotacións de leite, que non esteñan abocadas ao peche, como se están en moitos casos pues, indirectamente obligándose a pechar as súas portas. Estamos así deste xeito pues, primando e fortalecendo un sector fundamental na nosa provincia, como é o sector primario, a través da súa gandeiría, os explotacións de leite en este caso, e o que queremos é que se manteñan e se potencien, porque además tamén isto axude evidentemente a fixar poboación no rural, que é outro dos grandes enemigos que temos, co cual animar a todo o mundo que os que esteñan cerca poidan acudir á charla informativa que se desenrolará mañá a partir das 10 da mañá nas dependencias da Granxa Galloso Castro, poden facelo, que decidís tamén que a continuación pues, se fará pues, unha ruta dentro da propia granxa polas obras que se están a facer dentro do centro de recría, que xa están moi avanzadas, e se poderá visualizar pues, o estado das obras e a súa posta despois en funcionamento, ¿no?
Moita actividade formativa e informativa por parte da Deputación Provincial. Lara Méndez, vicepresidenta segunda, moitas gracias por estar con nos. Boa tarde.
Gracias a vos, un saludo.
norte a sur.
Liquidación de temporada. Liquidación de temporada en Hipertextil. Hasta el 15 de este mes. Zapatos, confección, sábanas, mantas, pijamas y muchos artículos a 10 euros. En Hipertextil podrás ver además un avance de toda la moda de esta primavera-verano para señora, caballeros y niños. Ven y compruébalo. Te esperamos en Hipertextil, en Burela y Viveiro.
Para obtener tus permisos de conducir, cursos CAP subvencionados, de gestor de transportes, de mercancías peligrosas o de tacógrafo digital, Bous Autoescuela en Ribadeo.
Inauguramos este sábado día 16 a las 8 de la tarde. Ven y consulta nuestras promociones de apertura.
Visítanos en la calle Luz Pozo Garza 4 bajo de Ribadeo o llámanos a los teléfonos 982-128-502 o 603-849-771.
En Bous Autoescuela apostamos por la calidad.
Para papá, para Pepe, para Pepita, todo lo que precisas para agasallalos en estas datas, atoparalo en o comercio de Foz. Libros, perfumes, xoias, roupa, complementos, merca en Foz, emprega a tarxeta de fidelización do comercio e benefíciate todo ano de promocións e sorteos. É unha mensaxe da Asociación de Comerciantes, Industriais e Autónomos de Foz que vos desexa un feliz día do Pai e de San Xosé.
Sala de fiestas Rosalar de Ribadeo. Ven y disfruta este sábado 16 de marzo de la actuación de la Orquesta Abanico. Un gran espectáculo en el escenario de Rosalar, Orquesta Abanico. En nuestra cafetería, un vino, un café, una copa, en el ambiente más agradable. Cafetería y sala de fiestas Rosalar en Ribadeo. Este sábado, Orquesta Abanico.
Hola de nuevo, aquí seguimos. 6 minutos pasan de la una del mediodía, 10 grados y medio. Vemos el sol en Ribadeo, pero hay mucha nube en el cielo. ¿Qué nos dice el pronóstico meteorológico para las próximas horas?
Bueno, ¿qué? Dígame, ¿cómo ve mi futuro?
Veo que usted llegará lejos.
¡Bien! ¡Por fin el ascenso!
Bueno, me refería a que usted llegará lejos con su coche, porque ahora en Euromaster le regalan 25 euros en carburante al montar 4 neumáticos Michelin.
En Euromaster vemos claro tu futuro. Llevarte más lejos con la seguridad y calidad de los mejores. Ven a vernos a Neumáticos Miñor, en Viveiro, calle Berceles 1719 y en Coaña Jarrio, Polígono Industrial Río Pinto, parcela 9192.
Parece que por el momento ha dejado de llover y volverá a llover en la tarde del sábado aproximadamente, si los pronósticos no se equivocan. En cuanto a mañana viernes, tendremos nubes y claros, aunque más claros y más sol que nubes. Las temperaturas un poquito más llevaderas que estas de los últimos días. La mínima 5 grados y la máxima 13. Y el viento soplará mañana viernes flojo por la mañana, pero por la tarde empezará a ser moderado. Y de cara al sábado, el viento va a soplar ya fuerte, en todos los casos del suroeste. 7 minutos pasando la una del mediodía. Sin más dilación, vamos a ofrecer una entrevista que hemos mantenido hace apenas un ratito con una doctora del Hospital da Costa de Burela. Ella es jefe de sección, es una de las personas que estuvo en la reunión celebrada ayer tarde en Burela con algunos de los alcaldes. Los que quisieron ir, estaban convocados todos los alcaldes. Los populares prefirieron esperar a que la conselleira hablara con ellos en vez de escuchar a los médicos primero. Escucharán a los médicos previsiblemente después. Lo que dijeron fue interesante. La reunión transcurrió de una forma cordial, agradable, y bueno, pues los médicos transmitieron sus preocupaciones respecto a lo que va a ser el futuro del Hospital da Costa de Burela. Lo malo es que los médicos no suelen pronunciarse. Lo malo es que los médicos normalmente no suelen ser demasiado alarmistas o meterse mucho en declaraciones. Ahora están todos a una, como Fuente Ovejuna. La verdad es que hay cerca de 100 facultativos en el Hospital da Costa de Burela. Y todos piensan lo mismo, que esto del área sanitaria no va a ser nada bueno para todos los habitantes de la Mariña. Por favor, les pido que se queden a escuchar esta entrevista porque no tiene desperdicio. Vamos con ella.
Festa das Pepas e dos Pepes el 16 de marzo en el restaurante Louzao, en la playa de Area, en Viveiro, con el siguiente menú. Mariscada de temporada, carne, postre, cafés e infusiones, vinos blancos y tinto, barra libre y orquesta. Precio por persona, 40 euros. Reservas en el propio restaurante Louzao, en la playa de Area, en Viveiro, o en el teléfono 982-5609-44.
Seguimos. Como el tema sanitario es muy complejo, tenemos que conocer todas las posturas, al menos intentar tocar todos los palos, todos los sectores, para ver si podemos aportar un poquito de luz a esto de la integración de áreas sanitarias. Tenemos con nosotros a una de las personas que formó parte de la reunión celebrada ayer en Burela, uno de los médicos que estaba presente en esa reunión, de los convocantes, recordamos, y queremos que nos transmita, bueno, pues cuáles fueron las sensaciones y en qué quedó la cosa. Ella es Berta González, lleva 27 años trabajando en el Hospital La Costa de Burela, es jefe de sección del hospital, y la tenemos al otro lado del hilo telefónico. Berta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal salió la reunión de ayer con algunos de los alcaldes de La Mariña?
Bueno, la reunión con los que vinieron, a los que les agradecimos muchísimo su asistencia, salió bien. A ver, nosotros simplemente los convocamos porque estamos viendo lo que se dice desde la consellería, creemos que se intenta engañar a los dirigentes políticos de la zona, que son los responsables de la ciudadanía, en el fondo, y a la población. Entonces, bueno, nosotros lo que queríamos era, desde el punto de vista técnico, absolutamente sin ningún color político, ni sin ningún interés económico, ni sin ningún... A ver, solamente informar de lo que nosotros creemos que va a suponer la integración con el Hospital de Lugo para esta zona.
¿Y qué es lo que ustedes suponen que va a ser?
Pues mira, nosotros suponemos que va a ser el principio del fin del hospital, tal y como lo tenemos concebido en este momento y tal como hemos luchado por él desde el principio. Yo soy de las que estuvo participando más activamente en toda la festividad del 25 aniversario, cuando nos sentíamos tan orgullosos del hospital. Y bueno, hicimos muchos estudios en las hemerotecas de cómo había surgido esto, porque una cosa que no deja de tener su gracia es que de los que estábamos ahí, solamente uno de los médicos que estaba es de esta zona. O sea, la mayor parte de nosotros somos gente que no somos de aquí, que nos hemos instalado aquí y que ahora nuestras familias directas, vamos, hijos y demás son de aquí, pero que no somos mariñanos de historia, ¿no? Y entonces, bueno, este hospital nació por la lucha de un médico, Jaime Costas, y implicando a todas las fuerzas políticas de aquel momento. Entonces, bueno, nosotros creemos que los políticos, como representantes de la gente que les vota, pues deberían estar informados. Entonces, bueno, vinieron los alcaldes de Viveiro, Ribadeo, Mondoñedo, Cervo, dos representantes de la Diputación, y faltaron todos los del PP, que se excusaron muy amablemente porque prefieren escuchar antes a la consellera. Entonces, bueno, nosotros lo que creemos es que ella, de hecho, es que habló ayer en el Parlamento, entonces ella se agarra a que de aquí se marcha mucha gente, no es cierto. O sea, de aquí ella dice que se marchan ahora 17 facultativos. Me da igual los que se marchen, o sea, somos una plantilla de 100 y pico, hay movilidad en Burela, hay movilidad de gente que se va de Vigo para Pontevedra, de Pontevedra para Vigo, de Coruña para Ferrol, o sea, todos los hospitales, por cuestiones familiares o personales de cada uno elige donde puede trabajar y quiere trabajar. Pero sí es cierto que hay una gran base de gente que se ha instalado aquí y que sigue trabajando aquí. Y que además, como dijo una compañera mía ayer, toda persona que viene de fuera trae algo nuevo y deja algo en este hospital. Lo cual es enriquecedor, ¿sabes? Entonces, ese argumento pues no nos vale, ¿no? Y después lo de esto que dice ella de que van a acercar la medicina al paciente en estas especialidades que aquí no tenemos, pues tampoco es cierto. O sea, yo sé que lo de la oncología es un tema que es muy sensible, todos somos muy sensibles a él. O sea, nosotros pensamos que es durísimo que tengas que ir a ponerte unos ciclos a Lugo, a Coruña, y tener que venir vomitando por el camino y estas cosas. Y entonces, bueno, es lo mismo que vendía en las elecciones lo del área integrada, ¿no? Pues esto es lo que vende ahora. Y eso no es cierto, porque no pueden traer un oncólogo aquí a poner los ciclos aquí. O sea, aquí pasarán una consulta de oncología en la que le dirán al paciente, bueno, sí, usted puede irse mañana a poner los ciclos porque el hemograma está bien. Y ya está. Y esa es la oncología que van a tener. Y el paciente va a tener que seguir viajando para ponerse sus ciclos y para darse su radioterapia a La Coruña, a Lugo, a donde sea.
Discúlpeme una pregunta, quizás sea un poco absurda, pero una persona que en estos momentos tenga cáncer en el hospital de Burela se le atiende algún facultativo.
Hombre,
no necesitan entonces
claro, no,
eso.
A ver, una persona que tenga cáncer no solamente se le diagnostica en el hospital, se le opera en el hospital y se le hace todo en el hospital. Lo único que no tenemos aquí es una unidad de oncología porque, entre otras cosas, la teníamos dotada en los años 90 cuando estaba Romay. Había un oncólogo para aquí. Pero el hospital de Lugo se lo llevó. Dijeron que lo preferían ellos. Y por palabras textuales del director de Extensión Sanitaria, Félix Rubial, menos mal que se marchó para Lugo, nos dijo el otro día, porque ahora allí tenían 6 especialistas súper especializados en distintos cánceres, pues ovario, mama, no sé qué. Claro, esos súper especialistas no pueden venir aquí, ¿entiendes? Porque entre otras cosas tú no puedes, a ver, para poner unos ciclos, no puedes juntar todas las mamas en un día y no hay la farmacia adecuada aquí para poder hacerlo, no hay los espacios, no hay personal, eso saben ellos que es falso, pero vende, ellos, a ver, pasan una consulta de un, aparte, como tampoco pueden trasladar a los especialistas que tienen ahora en Lugo, pues vendrá el último contratado, que es al que van a poder mover porque lo contratarán ya con esa condición, y vendrá a pasar una consulta de quimio, pues eso, para ver si la persona está, por sus hemogramas y por sus pruebas, si puede ponerse el ciclo o no. Es eso lo que van a poner, no hay más.
Berta, discúlpeme si me salgo del tiesto en este momento, pero, por ejemplo, a mí esto que nos están vendiendo me suena algo parecido a las autopsias. Para no desplazar a Lugo una persona cuando ha fallecido y el pesar que le supone a la familia, vamos a tener aquí un servicio de autopsias, pero no tenemos un servicio de autopsias. Tenemos un lugar donde hacer autopsias de lunes a viernes de 8 a 3 y tiene que venir el forense. ¿Eso qué sentido tiene?
Claro, bueno, pues esto es lo mismo, lo que pasa es que esto lo están vendiendo... Porque eso sí que lo saben hacer, saben vender el producto, ¿no? Entonces ellos están vendiendo que la gente de aquí va a tener esos servicios, y no es cierto. Porque además, a ver, con esta gente hay que saberle en entre líneas, y hay otra cosa que ellos dicen, y es que, claro, que tú, ¿quién prefieres que te opere? ¿Una persona que opera 3 cosas o una persona que lo opera todos los días? Claro, vamos a ver, yo evidentemente prefiero que me opere una persona que opera todos los días de lo mismo, y nadie está pidiendo que vayamos a hacer ni trasplante cardíaco ni trasplante renal, porque hay hospitales grandes que lo tienen que concentrar, pero incluso sacárselo incluso a alguno de los grandes que lo tienen ahora, ¿no? Concentremos. A mí eso me parece muy bien. Pero claro, si tú empiezas a quitar ellos de aquí, menos actividad aquí, cada vez tendrás menos experiencia aquí y cada vez tendrá que viajar más la gente allí. ¿Y qué hay detrás de todo esto? ¿A dónde trasladan a la gente cuando la operan a la gente de Burela? ¿A Lula? No, porque en Lula están las habitaciones cerradas porque no las pueden dotar de personal. Los trasladan a Polusa y a Ojos Grandes. Y es lo que hay. Es asqueroso, pero es lo que hay.
Usted discúlpeme, pero por ejemplo, yo con todo este tema del Hospital de Acosta, y lo conozco evidentemente como usuaria, como tantas otras personas, considero que tenemos un hospital que no está nada mal, que está bien y que se quedaría muy bien si lo dejaran como está, un poquito ampliado y mejorado, que mantenga los servicios. Yo no, bueno, creo, no sé, no aspiraría a tener oncología o a tener radioterapia o a tener grandes cosas, con lo que está, pero mejorado. ¿Eso no estaría bien para aquí, para la zona?
Mira, yo creo que oncología, a ver, yo creo que hay determinadas patologías oncológicas que sí se podrían tratar aquí teniendo personal, claro, oncólogos dotados en este hospital. A ver, yo ayer para llevar a los alcaldes hicimos un estudio comparando nuestra área con el área de Ferrol, ¿no? O sea, nosotros, bueno, de entrada creemos que es fundamental que la primaria y la especializada, ellos ya no le llaman especializada, le llaman hospitalaria, vayan de la mano. Porque sí es verdad que el centro nuestro es el paciente. Entonces, tenemos que trabajar coordinados, primaria y hospitalaria o especializada, entre nosotros para tratar bien al paciente, ¿no? Pero una vez hecho eso y viendo la población que tenemos... Bueno, yo hasta asumo los 70.000 habitantes que dicen que tenemos ellos, que no es verdad, tenemos más. Pero bueno, asumo los 70.000. Y tú comparas nuestras plantillas, porque esta gente dice, claro, que tenemos muchas plantillas unipersonales con un especialista, pues un endocrino, una alergóloga, un dermatólogo, hay un reumatólogo, hay varios, ¿no? Entonces, yo ayer miré las estadísticas, o sea, la plantilla que tiene Ferrol. Ferrol tiene dos veces, le voy a dar 2,5 veces más personal que nosotros, ¿vale? O sea, ellos tienen 204.000 habitantes, nosotros pongamos que tenemos los 70.000 o los 75.000. Tienen 4 alergólogos, 4, nosotros tenemos 1. Tienen 5 endocrinos, nosotros tenemos 1. Tienen 6 digestólogos, 6, Burela tiene 1. Si nosotros tuviéramos la plantilla que nosotros tenemos ahora, por ejemplo, se hacen desplazamientos a Lugo para hacer RCPs, bueno, una prueba que hace falta que la haga el digestólogo. Claro, aquí no hay capacidad porque no dan abasto, ¿no? Bueno, pues solo que tuviéramos 2 digestólogos, probablemente no había que trasladar a esa gente ahora a Lugo. Van en ambulancia, vuelven en ambulancia a hacer la prueba. ¿Entiendes lo que nosotros pedimos? Nosotros pedimos que dimensionen este hospital a las necesidades de esta zona con la patología que aquí se puede atender, que se atiende perfectamente, que hasta ahora, vamos, ha funcionado perfectamente el hospital. Es más, la gente, cuando la llaman para operarse en Lugo, la gente no quiere ir a Lugo a operarse. Pues
por todo, porque aquí es más cercana la medicina, aquí conoces más al enfermo, ¿entiendes? El enfermo te conoce, no tienes que desplazar a la familia, es un trastorno. O sea, yo he sido una accidentada en Asturias, me querían dejar ingresada en Asturias con una pierna rota para operarme allí después de Navidades. Y yo decía, ¿pero yo qué hago aquí tirada? O sea, yo me voy para Burela y que me operen en Burela, por Dios, ¿no? Y me cogí la alta voluntaria y me vine. Porque es un trastorno para todos, es un trastorno económico. La gente tiene que pedir el día en el trabajo o lo que sea para poder llevar al padre o al abuelo o a quien sea. Todo eso ellos no lo valoran, no se cuantifica, ¿entiendes? Y el problema es que aquí ahora es cuestión de números todo. Y a veces en sanidad los números están muy bien para unas cosas, pero muy mal para otras.
Pues más o menos lo que tenemos, pero mejorado. El hospital está muy bien, está muy bien como está. Necesitan un poquito de refuerzo, un poquito de personal, pero en realidad, pues bueno, yo creo que nunca se ha puesto en duda el trabajo que están ustedes realizando. Siempre.
No, a ver, nosotros, mira, también se lo comentaba ayer a los responsables políticos. Desde el principio del hospital nosotros siempre hemos pedido nuestros números. Quiere decir que nos digan la actividad que realmente hace este hospital comparada con la de otros centros, ¿no? Pues simplemente para saber si trabajábamos bien, mal, regular. Bueno, para saber, no lo hemos logrado en estos 27 años. Algo querrá decir eso. Porque cuando tú haces algo muy mal, te lo dicen, ¿sabes? Claro,
sí,
te lo dicen y te tiran de las orejas, claro. Pero cuando la cosa es que estás muy por encima, pues no. Nosotros queremos que amplíen este hospital, queremos que dotengan las plantillas de la manera que las tienen que dotar. La gente no quiere trabajar por la tarde, o sea, hay que abrir quirófanos, no se puede operar todo por la mañana, ¿sabes? O sea, por eso a veces la gente tiene que quedarse a trabajar por la tarde. Yo personalmente muy poco tiempo que lo tuve que hacer, afortunadamente. Para mí fue un horror, es que pierdes toda tu vida familiar, o sea, vives solamente para el trabajo, ¿entiendes? Entonces, eso no lo quiere nadie. Nosotros queremos que este hospital se dote con el personal y el espacio suficiente. Y a partir de ahí, las patologías que tengan que ser hechas en otro sitio, que las hagan. A este hospital Lugo no le soluciona nada, le soluciona Coruña, pero no Lugo.
Usted ha hablado abiertamente además de desmantelamiento, lo cual asusta, y llevamos muchos años escuchando desmantelamiento de fuerzas políticas y sindicatos, y bueno, también sabemos que son la facción más guerrera y decimos, bueno, siempre más o menos son un poco más alarmistas, pero cuando lo dicen ustedes quizá nos preocupe más. Me gustaría usted que nos comentara cuántos son ustedes los médicos que están de acuerdo con esta opinión.
Pues mira, los médicos que estamos de acuerdo con esta opinión somos todos.
Todos los del Hospital La Costa, ciento y pico.
Sí, bueno, no sé el número exacto, porque no. A ver, nosotros nos dedicamos a la medicina y a trabajar, y te juro que esto no es lo nuestro. Pero somos, no sé, 98, creo que somos 98, de plantilla 98. Y estamos de acuerdo los 98, lo cual ya es difícil ponerse de acuerdo en algo a todo el personal.
Pues cuando hay quórum en algo, la verdad es que empieza a resultar preocupante.
Sí.
Hablemos de un par de asuntos. Se habla de alarmismo y de desaparición de servicios, por ejemplo, la UCI de prematuros, el servicio de diálisis o incluso, me parece que hablaban de urología. ¿Usted cree que sí van a desaparecer?
No, a ver, yo no creo que se atrevan. A ver, yo no digo que no tengan ganas de hacerlo, pero yo no creo que se atrevan a desmantelar prematuros, no creo. Es que una cosa que tienen ellos en contra, que aunque para ellos no sea un criterio, para nosotros sí lo es, son los 100 kilómetros de distancia que hay. ¿Entiendes? O sea, yo creo que prematuros, el otro día el director de asistencia sanitaria nos aseguró que no, que prematuros no se iba a desmontar. Porque claro, si desmontan prematuros, detrás de prematuros irían otras cosas, claro, los partos gemelares, los no sé qué, o sea, él dijo que no, hombre, todo esto se tiene que tomar con los políticos no creo nada en ninguno, o sea, en ninguno. Entonces hay que tomarlo siempre con, entre comillas, ¿no? Pero vamos, ellos dijeron que prematuros no. Diálisis también nos dijeron que lo iban a ampliar. A ver, yo tampoco tengo por qué dudar de que lo hagan, ¿no? De hecho, en este momento hay gente que tiene que ir a dializarse a Lugo porque no hay puestos, claro. Pero esto es una demanda que venimos haciendo por la diálisis. Porque ahora dicen que van a ampliar el hospital, pero bueno, esta ampliación van a ser los 50.000 famosos euros para empezar la licitación, bueno, todo este rollo, ¿no? Que son palabras muy técnicas que yo no las sé decir. Entonces van a hacer un estudio otra vez, un estudio de las ampliaciones que necesita el hospital. Es la cuarta que van a hacer. Ya tenemos ese estudio hecho cuatro veces. O sea, los nefrólogos ya explicaron lo que les hacía falta en nefro a los dos anteriores que vinieron.
Entonces yo les dije el otro día, ahorraros ese dinero, a coger el último plano y empezar ya, o sea, porque le evitaremos viajes a la gente, ¿sabes?
Tanto estudio, la Xunta se va a sacar un máster, ya sea con unos o con otros, desde luego.
Claro, o sea, ya tenemos todo eso hecho, ya saben dónde hay que ampliar, ya saben que es muy difícil de ampliar este hospital porque tal y como lo hicieron no se le pueden dar alturas, ya lo sabemos todos, o sea, no hace falta que vengan a hacerlo otra vez.
Berta, quería una última cuestión. La consejera de Sanidad en el día de ayer en el Parlamento Gallego hablaba de este asunto, decía que no pasaba nada, que todo iba a estar integrado, que se van a afianzar servicios, que todo va a funcionar muy bien y que no se van a mover a los pacientes, sino que ahora lo que van a hacer es mover a los profesionales. Yo no sé si eso, no sé si significa lo que parece que significa o cómo les sienta a ustedes los médicos, que supongo que también tienen una vida, una familia y unos horarios.
No,
que...
no, vamos a ver, a nosotros, a ver, también lo dijo el director de Asistencia Sanitaria, nosotros no nos pueden mover. O sea, esa es la primera premisa, porque según palabras textuales tenemos unos derechos adquiridos, ¿vale? Entonces, como a nosotros no nos pueden mover, a los que no nos queramos mover, claro, tampoco pueden mover a los propietarios que tienen ahora el Lugo para aquí. Es la misma premisa. O sea, si a mí no me pueden mover para allá, a los de Lugo no los pueden mover para aquí. ¿A quién pueden mover? A los últimos, a los que vayan contratando, ¿entiendes? Que es la... A ver, aquí no va a venir el superespecialista, olvidémonos, ¿vale? Va a venir el que salga de la residencia, o el R4, que ya puede trabajar, al que le van a imponer venir a trabajar a Burela, pues algunos días a la semana. Y es así, es eso. Nosotros no estamos peleando porque no nos manden a Lugo, que no nos pueden mandar a Lugo, ¿sabes? O sea, esa guerra tampoco es... Vale.
Berta González, ella se ha erigido como portavoz del grupo de médicos, no es que lo sea oficialmente, no, no, como un título, rehúsa el asunto a título, pero ha hablado por los médicos que se reunían en el día de ayer con algunos alcaldes, con uno solo popular, que era Alfonso Villares, el alcalde de Cervo, y que acudía en calidad de alcalde de Cervo. Y bueno, pues ellos son unos 98, señalaba Berta, y todos piensan lo mismo, tienen temor al desmantelamiento y además opinan que esta no es la solución para el Hospital de la Costa de Burela. No nos ha tranquilizado nada escucharla, Berta.
Es que nosotros no estamos nada tranquilos. Yo, a mí me encantaría deciros que creemos que esto va a ser buenísimo para la zona, porque, a ver, nosotros los que... a ver, si puede ser que se trasladen 17, de verdad que a nosotros no nos salen, pero bueno, da igual. Asumo también los 17, ¿no? Pero hay mucha más gente detrás, ¿sabes? O sea, de 17 pues hay 90, 80 que permanecemos en esta área. Entonces, nosotros queremos que vengan más. Hay muchísima gente que viene y que se queda, pues muchos, o sea... Bueno, a ver, esta zona no tiene mucho personal médico entre su personal, entonces casi todos somos de fuera de aquí y nos hemos quedado aquí, estamos encantados. Nuestras familias vienen aquí, de hecho, mira, yo te puedo comentar que mi hermana, su embarazo, mi hermana, yo soy de La Coruña, mi hermana ha pasado todo su embarazo aquí, o sea, las revisiones las venía a hacer aquí desde Coruña, parió aquí, mi sobrino es un burelés, o sea que... Estamos encantados con este hospital y estamos muy orgullosos del hospital, además. Eso yo creo que se nota.
La verdad es que yo creo que el hospital es el orgullo de toda la Mariña. Sería una pena, de verdad, que acabara perdiéndose lo que se tiene. Quizá no aspiramos a ser el super mega gran hospital general, no. Pero con lo que tenemos comarcal y un poquito mejor, sí. Con unos poquitos más de facultativos, yo creo que lo bordaban. Berta González es jefa de sección del Hospital La Costa de Burela, jefa de sección de laboratorio. ¿Digo bien, Berta?
Sí, perfecto.
27 años lleva 27. Ahí y, bueno, pues habla con, bueno, pues al menos con un bagaje personal detrás y se le puede escuchar. Gracias por estar con nosotros, estaremos expectantes.
De nada, gracias a vosotros.
En el marco incomparable del pueblo de Rinlo, restaurante a Mirandilla. Los mejores pescados y mariscos de la zona, las carnes más tiernas y jugosas. Todos los fines de semana, menús especiales. Restaurante a Mirandilla, teléfono 982 12 3100. Restaurante a Mirandilla, en Rinlo, Ribadeo, abierto de martes a domingo.
28 minutos pasando la una del mediodía. ¿Cómo está el tema? Esperamos que esta entrevista les haya ayudado a posicionarse un poquito respecto a este asunto, porque quizá todos estábamos bastante perdidos o agobiados. Quizá también haya podido ayudar a algún alcalde popular para saber qué le puede preguntar a la consejera en esa cita que está prevista para el próximo 20 de este mes. Por cierto, esta tarde reunión, rueda de prensa de los populares. Van a presentar previsiblemente una moción que quieren llevar al Parlamento para defender a ultranza nuestro Hospital de Acosta. Y hasta ahora, a la una y media, día prevista la despedida de José Insua como gerente del Hospital de la Costa de Burela, despedida de los profesionales que trabajan en el centro, despedida como gerente, que lo va a seguir trabajando ahí como médico, que es lo que es. Pero a la 1:30 se despidió oficialmente, él lo dijo, en cuanto se aplique el decreto del área integrada, yo me voy, y presentó su dimisión. Terminamos con otro tema que también tiene bastante polémica, huelga en ENCE, en todo el grupo ENCE, en toda España, a partir del día 21 de este mes. Primero, huelga de 5 días, desde el 21 al 26. Segundo, si no se alcanza un acuerdo con la empresa, retiran el ERE y cualquier idea de despidos. Huelga indefinida a partir del 1 de abril a las 2 de la tarde. La exigencia de los representantes en su totalidad, todos los trabajadores de ERE, es que retiren el ERE y cualquier pretensión de reducir la plantilla. La parada de las 3 fábricas será simultánea y con servicios mínimos 0. Hablamos de Pontevedra, Huelva y Navia, en Asturias. Hoy se convoca oficialmente la huelga. El próximo martes y miércoles serán convocados a una nueva reunión con la empresa a ver en qué queda la cosa. Está el tema muy caliente. La empresa dijo que había tenido beneficios al cerrar el año 2012 e inmediatamente después dijo que presentaba un ERE para 144 personas que estaba previsto despedir. Estamos viviendo tiempos muy complicados. Un saludo de Juana Carrera. Hasta aquí COPE de la Costa. Hasta aquí Costa Viva. Pero a las 2:20 seguimos con más noticias.